Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos y con el gusto de siempre saludándoles. Llegamos al miércoles, mitad de semana, y es 30 de octubre del año 2024. Espero que estén teniendo una excelente mañana, que estén todos muy bien, que gocen de salud, y que si van circulando por estas avenidas de la ciudad, pues que las cosas sean, digamos, propicias. Les comparto, digo, porque eso seguramente muchos lo están experimentando, aquí a un par de cuadras de las instalaciones de Radio Metrópoli, pues hubo otro pequeño choque de estos de alcance. Por ahí me tocó ver que se le rompió el faro al vehículo que llegó e impactó al que estaba delante. Pues ya sabrá usted la fila de vehículos, ¿no? Seguimos con esa problemática, es común, es una cosa de todos los días. Por fortuna aquí estamos todos. Espero que si ustedes están circulando, ya saben que siempre los saludamos con mucho gusto a los que son conductores, taxistas, conductores de plataforma y a quienes van en su automóvil hacia su destino de trabajo, de escuela, a alguna otra razón que tengan para estar circulando. Mientras escuchan Radio Metrópoli, sépanse saludados, sépanse consentidos aquí. Nosotros estamos siempre muy interesados en compartirles la información, en intercambiar comentarios. Y lo pueden hacer a través del chat de WhatsApp, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos. Sus llamadas las está tomando, como siempre, Lulu Torres. Amigos, por otra parte, pues recordarles que hay mucha información. Por lo pronto, y antes de saludarnos, de saludar a mi compañero Mario Muñoz, pues ayer ya rindieron el último informe en el Congreso del Estado. Se acabó esta legislatura. Muchos aplaudieron, diputadas y diputados. Bueno, pues ya se les acabó la cuerda. Otros se quedan porque a partir del viernes empiezan con la nueva legislatura y con muchas tareas por delante. Amén de las otras informaciones que están circulando. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, como siempre lo saluda. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Estuvo la agenda, ayer la agenda política con todo, ¿no? Primero se fueron allá a la cuenca del Ahogado para inaugurar la ampliación de la planta de tratamiento con el mismo nombre. Luego se vinieron a la sesión del Congreso del Estado. Enrique Alfaro, de regreso de vacaciones, pues dio varios temas, ¿no?, de qué hablar. Por ahí afirmó que a finales de noviembre viene por primera vez como presidenta Claudia Sheinbaum, porque sí, ¿verdad?
Sí, como presidenta, y sobre todo ya con autoridades judicialmente aceptadas.
Tanto que venía y como candidata y ahora como presidenta.
Pues Mario, la agenda está que arde en la presidencia. Nada más dos cuestiones, y que no son las únicas, hay multiplicación de asuntos importantes. El tema de la violencia y el tema de la reforma judicial, que los tiene en plena crisis. Pues esas dos cosas ocupan y mucho la atención de la presidencia.
Bueno, violencia todo está bien, ¿eh? No seas exagerado.
Pues mira, mientras nosotros no tengamos aquí la matazón en las calles, como sucede en Mazatlán o en Culiacán, mientras no estén amenazados de muerte las autoridades, como les pasa en Michoacán o en Guerrero, pues bueno, ahí la llevamos.
No, hombre, estaba siendo irónico.
Ya sé, Mario, ya sé.
De los temas que ayer mencionó Enrique Alfaro en su regreso, a ver, punto número uno, dijo que viene Claudia Sheinbaum a finales de noviembre. Punto número dos, que va a traer un plan para arreglar las carreteras federales.
¿Que lo va a traer o que se lo van a proponer?
Pues dijo que...
Porque ya le subieron 4,000 milloncillos de pesos, Mario. Antes el proyecto era 8,000 millones de pesos para las carreteras federales. Ahora ya son 12,000.
¿Para Jalisco?
Sí, eso fue el
¿Es comentario. Lo que falta?
Pues es lo que propone el gobierno del estado en términos de que no solamente vayan y tapen agujeros, sino que se revise, pues que se levante la carpeta asfáltica, que se revise y se repare pues lo que es el asiento de la carretera. Hace años, cuando yo me imaginaba que el asunto era nomás parchar agujeritos, decía, no está tan difícil. Ya cuando me explicaron que una carretera tiene toda una estructura y que se vence por la fuerza natural del paso de los vehículos, sobre todo los de carga, pues que hay que volver a instalarlo. Y pues si ya se hundió, hay que volver a aplanar, poner piedra, y son creo que 3 o 4 coberturas sobre las que va el asfalto. Pues eso es lo que dijo ayer el gobernador. Y me llamó mucho la atención. A ver qué dice la presidenta.
Luego seguramente vendrá a las pruebas de la línea 4 del tren ligero. o no sé si nada más saberlo, porque lo que se pretendía era que López Obrador fuera el que se diera un recorrido en la primera estación, ¿no? De cabecera municipal de Tlajomulco a la siguiente estación. ¿Qué más? ¿A qué más va a venir?
Pues básicamente, ¿no? Pues digo, ¿qué son los dos temas importantes? Claro, la conclusión de la línea 4 del Tren Ligero, que es como el cierre del sexenio, la obra más querida, más apapachada por el gobernador Enrique Alfaro, y pues el tema de las carreteras que tanto se ha insistido. Supongo que también hablarán algo de infraestructura hidráulica, porque pues el tema del río Santiago no es un asunto de agenda del Estado, es un asunto de agenda nacional. Pues creo que por ahí se está cerrando la agenda. Eso es lo que públicamente podemos saber. Obvio, Mario, pues también tendrán que hablar de asuntos políticos, ¿no? Siempre lo hacen las autoridades, siempre lo hacen, aunque se lo guardan en la privacidad.
Y seguramente ahí sería una primera reunión Pablo Lemus, Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es importantísimo. Por pues, lo menos para decirle, ¿qué? ¿Va a cumplir lo que dijo o qué?
Mira, Mario, yo no sé si el asunto llegue a eso, pero me parece que sí se debe enviar un mensaje de carácter simbólico. En México funciona mucho así. Tenemos un sistema presidencial que concentra en el Poder Ejecutivo una gran responsabilidad y un montón de facultades. Pues ya lo sabemos, yo creo que a nadie sorprende un comentario así. El presidente lo puede todo, en este caso la presidenta. En los estados, pues el gobernador. Entonces, ya lo sabemos, ya lo dictó un tribunal, el máximo tribunal en materia electoral. El señor Pablo Lemus Navarro es el gobernador electo. Él va a tomar posesión, ya no hay duda de ello. Pero el gesto, nada más el gesto de un saludo, un apretón de manos, una foto juntos, manda muchos mensajes, ¿no? En muchos sentidos, en sentidos que ni siquiera nos imaginamos. Tranquilidad, estabilidad, y pues para los que están alimentando, pues digamos, la bronca política, pues también es el mensaje de, por aquí ya no, denle por otro lado, por aquí ya no. Yo creo que sí es importante, me parece que sabiendo que la forma es fondo, sí es importante que se dé ese encuentro.
Pues bueno, mientras tanto, sí, creo que el tema de las carreteras, a lo mejor para los que vivimos aquí en la ciudad, que no salimos mucho ni cuenta nos damos, pero verdaderamente es una porquería de carreteras federales, ¿eh? O sea, perdón por la palabra, pero...
Es riesgoso, Mario, es riesgoso, no, es costoso.
Te cuento una experiencia, les cuento una experiencia. Cada ida a Chapala, no sé de qué te tienes que cuidar más. Si de caer en un bache, o que el tráiler que te viene siguiendo atrás te embista y te aviente por allá.
O que otro vehículo particular, pues el conductor dé un volantazo, no sea tan hábil, se descuide. Y pues son riesgos de choque permanentemente.
Y luego las carreteras de Los Altos, no. El otro día tenía muchísimo que no salía hacia Los Altos por Revolución. Me deprime mucho la avenida Revolución, porque ahora con la línea 3 del Tren Ligero, me siento como si estuviera en Ciudad Juárez.
O sea, por la apariencia.
No hay árboles, sí, estagas, sí. No sé, es me parece
puro cemento.
Como desértico, pues, entre comillas. Entonces, el otro día, dije, no, eran las 2 de la tarde, dije, me voy por Lázaro Cárdenas, no, gracias. Lázaro Cárdenas se ha convertido en otro estacionamiento. Casi, no sé por qué todo se concentra en López Mateos, pero verdaderamente Lázaro Cárdenas, qué horror en hora pico salir de la ciudad. No sé si entrar, pero me ha tocado salir. Entonces, tenía años que no salía por allí. Y ándele, que se me olvida que tenía que agarrar la vuelta en U, en el trébol. Pues ahí voy, le sigo derecho por la libre. Yo quería agarrar la autopista. ¿Le sigo derecho? No, pues que llegaba, sentí que iba a llegar a Chihuahua.
Pues ciertamente es otro aspecto de la ciudad.
Tráfico súper intenso de todo lo que ha crecido de fraccionamientos en Tlaquepaque, en Tonalá, en Zapotlanejo. Impresionante, pero no sé, para mí es una percepción de inseguridad. No sé por qué, pero total, la carretera en mal estado, se me hizo eterno llegar a Zapotlanejo. Y digo, no vuelvo por aquí. Me subo a la autopista y como 3 tramos de obras.
Bueno, cuando menos ahí hay mantenimiento.
No, espérame, pero ¿y por qué te cobran igual si están en obras? tranzas, ratas, como dirían, que cobren, poco, que cobren la mitad.
¿Y a poco has visto que en alguna autopista concesionada cobren menos?
Pues no, son unos sinvergüenzas.
Yo nunca he visto eso.
Oye, pero me molesta mucho. O sea, dices, a ver, vámonos por la libre. Pues es la libre, pero eterna. Es así como la peregrinación. A ver, ¿a qué horas? Dices, no, pues pago. No quiero esto. Te subes a la autopista, obra, paso por un carril. Ay, la filonona. Dices, no puede ser.
Pues ese martirio, Mario, que te tocó a ti como usuario de la carretera, pues lo tienen todos los días los transportistas, que son los que mueven las mercancías. Ese es uno de los, pues creo que es una de las quejas más consistentes, porque perjudica los horarios y pues impacta en los precios, ¿no? Digo, yo creo que quien se dedica a un negocio como ese, que es el de mover mercancías, pues debe asumir costos y riesgos. Es normal, debe haber un margen ahí. Pero pues cuando se alarga mucho el problema y en lugar de tender a resolverse tiende a complicarse más, pues es natural que haya quejas, ¿no? Es parte de lo que está pasando.
Pero sabes, la crítica también a los concesionarios de las autopistas es que dejan que de plano la carpeta se desgaste tanto que tenga que hacer, que tienen que hacer reposiciones fuertes. Entonces dices, maestro, ¿por qué no das un mantenimiento más periódico?
Regular.
Que evita que tengas que hacer una intervención de cierre de carriles del tamaño que hacen. O sea, cierre de carriles de varios kilómetros y ahí vas en tu autopista pagando, haciendo una filita que el subconsciente te va diciendo, ¡y te veo la cara!
¿El subconsciente?
Pues sí. No.
Pues creo que el consciente.
Ya por eso hay que comprar un helicóptero, ya para ir más rápido.
Ya pronto, Mario.
Ya casi.
Ya van a poner una agencia de helicópteros.
Ándale.
Para ver ofertas.
¿Cómo dicen tu jet? ¿Cómo le dicen?
El taxi aéreo.
Tu taxi aéreo, para ir al rancho,
Bueno, pues está eso, parte de la agenda. Otro tema importante, Mario, me parece que hay que señalarlo, en el ámbito local, la presentación de más integrantes del gabinete. Algunos cargos que la verdad no son de atención pública.
Yo nomás hubiera presentado a Salvador Zamora y vámonos, No sé. Digo, por qué presentaron a tantos.
Yo creo que fue un gesto como de cortesía, ¿no? De compas. De presentar a Francisco Ramírez, que será subsecretario general de gobierno.
¿Era que fue afortunado don Paco? ¿Quién lo viera?
Porque yo no había visto eso. Es más, ni cuenta nos dábamos.
Ya se me hacía que se aventaba un discurso de 2 horas como la vez que rindió protesta Vero Delgadillo. Dije, ya va a empezar.
Ciertamente, ¿cuándo nos damos cuenta de quién es el subsecretario general de gobierno? Cuando hay manifestaciones en el centro.
Es más, ¿quién es el actual subsecretario de gobierno?
No lo recuerdo, Mario. Pero bueno, lo presentaron. Yo insisto, me parece que fue un gesto de cortesía política. Es un integrante del grupo, está cercano a tanto al gobernador electo como al gobernador en funciones. Presentaron a la directora de Juventudes, presentaron a la nueva directora del IFE chiquito, del INE del Estado, IFE.
Perdón.
Del
Instituto de Información Estadística Geográfica.
Del
INEGI chiquito.
Lo decimos en broma, ¿eh? Alguna vez me regañó Augusto Valencia López, le mandamos saludos, espero que como lo hacía siempre nos esté escuchando. Él era el director de este Instituto de Información y Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, ahora será Abigail Rizo.
Que muchos le tiran carrilla y dicen, el refrito chiquito, es carrilla pesada, ¿eh?
Y bueno, también a quien será la directora del Registro Público de la Propiedad. Esos cargos, insisto, claro que tienen su importancia, tienen su impacto en el sector donde operan.
Pero no es gabinete.
Pues no, ni siquiera. Bueno, ¿cómo se le podrá decir? ¿Gabinete empleado? Pues
el gabinete empleado.
Pero el importante, pues fue, como lo habíamos anticipado, Salvador Zamora, que es el secretario general de gobierno. Y ya empezaron con la chamba, Salvador Zamora. Lo primero fue la reunión ya con representantes de organizaciones civiles para personas desaparecidas.
Espera, me llamó la atención algo. Y si es una crítica. ¿Para qué lo meten al Congreso?
¿A Salvador?
Si ahí tienen a Lalo Lomelí, ¿para qué meten a Salvador Zamora un mes?
Pues
creo que la Secretaría General de Gobierno es para que se ponga a revisar cosas de la Secretaría General de Gobierno durante un mes previo. Al Congreso, Si mira, Pablo Lemos ya está tomando decisiones con las cúpulas nacionales de los partidos, ¿para qué lo meten ahí?
Mi interpretación, Mario.
¿Traerá muchas ganas de ir al Congreso, Salvador Zamora?
Mi interpretación. Doble tiro. Por un lado, no llegues a meterle ruido al cierre de Enrique Ibarra Pedrosa, por un lado. Y por el otro...
¿Pero cuál ruido le va a meter si...
Mario,
si
la política...
Enrique Ibarra nomás es de eventos así como de corte de listón y de bomberos.
No, ya sabes que Enrique Ibarra Pedrosa...
Inauguración de libros.
Goza de... pues como de una suerte de... Voy a decirlo con mucho respeto, no vaya usted a creer que es una burla, pero como de una veneración personal muy específica, le rinden homenajes.
Pues es como el maestro de ceremonias.
Bueno, creo que le dicen de otra manera, pero ciertamente yo así lo interpreto, ese es mi punto de
vista.
O sea,
para no, tú lo lees como para no hacerle ruido a Enrique
para
Ibarra.
Para que no le haga sombra, porque sigue siendo el secretario general de gobierno. Y, por otra parte, pues para ir a... pues ir a ejercer control en el Congreso del Estado. No todos los días te sientas con el diputado que también es al mismo tiempo secretario general de gobierno. Y pues esos son mecanismos, Mario, de no son visibles, son de política interna. Esa es mi lectura. O sea, está sujeta a discusión.
Es como para evidenciar el dominio, el poder.
Ir a dictar por ahí, a lo mejor darle algunos consejos a José Luis Tostado, el coordinador de la fracción.
No coincido. Creo que el gabinete de Pablo Lemos debe estar ya trabajando sí o sí, aventando proyección, dialogando, negociando, trabajando, haciendo todo menos encerrarte en el Congreso. Yo creo que no. Y de verdad, porque fíjate, me acabas de dar otro nombre, Tostado y Lalo Lomelí, en todo caso, pues serían los encargados de estar allí haciendo la chamba que necesite Pablo Lemos para tener diálogo y consensos de cara al presupuesto 2025, que supongo que pudiera ser lo más importante para lo que llega también Salvador Zamora. Pero me llamó mucho la atención. La verdad, creo que el gobierno del Estado es mucho más de lo que en un mes puede ser Salvador Zamora en el Congreso.
Oh, no, bueno, obviamente, Mario. Nada más la trascendencia de las responsabilidades y las decisiones que se toman, pues superan la trascendencia y la responsabilidad de las decisiones del Congreso. Pero bueno, ciertamente no nos preguntaron.
No.
Bueno, pues está ese tema. Me parece que otro que es importante, porque es una discusión que puede decidir el futuro para muchos años de la situación en México, pues la discusión judicial. Lo vuelvo a decir, a veces hay radioescuchas que me regañan. Nomás da las noticias, tú no opines. Perdón, voy a volver a opinar.
Pues aquí no damos noticias.
Ayer
en esta hora, pues.
Ayer se molestaron porque en lugar de tomarles con, digamos, como un gesto generoso a los 8 ministros que van a renunciar, sale la presidenta y dice, ay, sí, quieren renunciar porque se quieren llevar un montón de dinero, se quieren llevar el haber de retiro, por eso renuncian. Bueno, que lo diga Gerardo Fernández Noroña me parece normal, ¿no? Digo, es parte de los usos y costumbres de este señor.
Y que no les quieren aceptar la renuncia, ¿eh?
Que deslice, y si no se las aceptamos, ¿qué tal? Porque los aguantamos, se quedan de ministros hasta que aplique la reforma y se van sin esos haberes de retiro. Fernández Noroña, ya lo conocemos, Mario. Pero que lo diga la presidenta.
¿Para qué se sube, no?
Yo
siendo un tiro del legislativo, sí, ¿para qué se sube?
Yo sentí como que le bajó al nivel mucho. Como que dije, presidenta, no la aconsejaron bien. Usted está en un nivel más alto. Deje que se diriman esos temas que son casi como a nivel de mitote. Entre los que están ahí. Me pareció desafortunado, me pareció que no nos conduce por buen camino. Y sobre todo, también creo que era interesante tomarse en serio la propuesta del ministro González Alcántara Carranca, que su proyecto, y se va a discutir, es un proyecto, no fue una opinión, es un proyecto que tendrá que presentarse en el Pleno, argumentarse y votarse, a favor o en contra, pero el proyecto consiste en, pues, limitar la reforma. Dijo, oigan, les propongo que sí se quede la elección para los ministros, y que se extienda la elección para este Tribunal de Justicia que va a sustituir a la Judicatura, pero no metan la elección de jueces y de magistrados. Dejemos que sea un principio de democratización para los órganos más altos, pero para lo que es el cuerpo judicial, no, que no haya elección. A mí no me parece descabellado, creo que es un muy buen principio para empezar a hacer reformas conducentes, a corregir los graves vicios que están ahí instalados, y sobre todo desactiva la crisis, porque pues eso ya le quita razón de ser a las protestas y a los paros laborales en el Poder Judicial. Eso no se va a tocar, todos a trabajar rápido, ya no hay ningún pretexto para que estén de paro. Pero pues más bien lo que hicieron fue pues casi burlarse. Ricardo Monreal dijo, ¡oilo! No, les advierto, si no aprueban la reforma como va, si no la aplican como se está publicando desde el 15 de septiembre, vamos a desacatar. No me parece tampoco una declaración muy afortunada de Ricardo Monreal, pero viniendo de él me parece normal.
Aunque están desacatando todas las suspensiones y amparos, entonces...
Digo, nada más que sigue funcionando el mecanismo dentro de la Suprema Corte, lo cual me parece... Mario, que pues para eso están. Si un ministro tiene un punto de vista y otro tiene otro, bueno, pues es su chamba, que lo discutan y que lo voten. Así es la democracia, se gana con mayoría de votos, para eso están las reglas. Solo que estamos cayendo en una crisis y pues yo lo único que lamentaría y lo reitero es que se ensucie la investidura presidencial, porque pues la única lectura que se da es que pues quieren pisarlos a como dé lugar. Bueno, creo que para eso hay personeros, para eso hay gente que se encarga de hacer esas chambas, para eso están ahí Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Pero pues bueno, ya hay una cantidad enorme de análisis y quienes lo hacen de manera seria, desde la perspectiva de la protección del derecho, dicen pues estamos cayendo en algo que no se había visto y pues es un choque directo, así. Es el encontronazo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial. Y pues parece que la ruta es, los vamos a aplastar y se van a ir y vamos a tomar el control del Poder Judicial y vamos a instalar lo que a nosotros nos parece bien. Pues bueno, esa es, creo que, resumida y muy sintetizada la película.
Y es una historia cantada, ¿eh?
Ah, no, bueno, pues súper, si ya te lo está advirtiendo la presidenta, pues ahora sí que gánale el tiro.
Sí, ahí es nomás limpia y que lleguen subordinados. Es lo que va a terminar pasando. Una corte con ministros hincaditos, peinaditos pero hincaditos. O obedezcan o también les dan cuello, como a los que le están dando cuello ahorita.
Digo, las críticas nunca están de más y sobre todo porque pues parece que para eso da la discusión, solamente para estarse intercambiando críticas. Dice Juan, el ministro González Alcántara Carranca, ah sí, la presidenta dice que nos queremos llevar el dinero como el que se llevó Arturo Saldívar. Porque Arturo Saldívar se llevó eso y más, y todavía lo tiene. En vehículos, en protección, en privilegios, y pues es el promotor de la reforma.
Es que son ministros en retiro, o sea, es para seguir conservando el privilegios.
Título. No, y el título que te da, evidentemente, Mario, pues una presencia diferente. No es lo mismo, tengo mi despacho de abogados, a decir, soy ministro en retiro, ¿cómo ves? Sí. Oiga, lo quiero saludar. ¿Cuánto traes?
¿Literal? No, esos señores cobran. Y aparte, pues ya ve que se sienten la realeza.
Pues es que son... yo no digo que esté bien o que sea aprobatorio, pero pues eso pasa en todo el mundo. Cuando llegas al máximo órgano de cualquier ámbito, pues ya quedas como con un halo, ¿no? De autoridad especial que no está en la ley, pero... Pues así pasa con los expresidentes y con los titulares del Poder Judicial.
A ver si en la próxima renovación de la Suprema Corte no les da por ponerse peluca, como en Estados Unidos.
Pues mira, Mario, vamos tan rápido por... No, en Estados Unidos no, en Reino Unido, en Inglaterra.
Ah, perdón, tienes razón.
Esa es una usanza muy europea.
Hasta los jueces, no solamente...
En países africanos también la usan, donde heredaron el sistema judicial... de la colonia británica.
Ya, cierto.
Y sí, no los quiero ofender, pero sí se ven muy simpáticos.
Es que estaba viendo el sábado una película de una jueza que, ay, se mete en problemas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Pero bueno, mira, quizás lo de la peluca no, pero qué tal que digan, a ver, vamos a recuperar la herencia de nuestros pueblos precolombinos. Vamos a venir vestidos con atuendos indígenas. Arreglos de plumas.
Bueno, la peluca era para darle más presencia al show.
Pues era...
La otro ya es más serio. Pero bueno. Pues
mira, ya, vamos tan rápido por el camino de bajada que ya no me extrañaría nada.
¿Eh? Circo, circo. Vamos a dar una pausa. Fíjese que el otro día me dijeron que van a reactivar un tema que puede ser muy interesante. Se llama un dictamen, fíjese esos temas como si son importantes. Un dictamen que quedó en la congeladora y que consiste en duplicar el aguinaldo a los trabajadores. En otras palabras,
¿a todos?
A los trabajadores, no, no, los del Congreso y los demás ganan el 45%, perdón, el 45 días de aguinaldo.
Ah, no, pues me gusta esa película.
Los terrenales es el 15%, la otra vez es 15 días de aguinaldo. Pues ándale, que dicen que van a reactivar la iniciativa para que sea de 30 días de aguinaldo al año. Ya me vi.
Ya. Suena bien, suena bien.
Pues ahorita de regreso damos detalles. No,
es como que siento como que ya están sintiendo que arde el piso ahí en Coparmex y en el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no?
Oiga, y de remate le dejamos una preguntita para de regreso platicarlo. ¿A usted le llegaron las vacaciones dignas?
Bueno, con dignidad siempre vivimos, Mario. Pero si tú dices al doble las vacaciones.
No, acuérdate que era, dependiendo la antigüedad, de entrada, al primer año eran 12 días de vacaciones, sí o sí. Y conforme tu antigüedad, podías llegar hasta 32 días más o menos. 32 días de vacaciones, no, me muero de tristeza, yo creo.
¿Quién sabe, Mario? A lo mejor ya en el día 15 dices...
Yo ya no regreso.
Pues está bien esto.
Si con 15 días ya no quería regresar, no se crea. Vamos a la pausa.
Bien, amigos, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos, Mario, rápidamente con mensajes de nuestro auditorio. Hay muchos temas, además de las inquietudes que nos están proponiendo. Bueno, hay algo lento hoy en el internet, perdón, pero están llegando los mensajes, pero están tardando en reflejarse en pantalla. Un fenómeno raro, no me había tocado verlo, pero ciertamente, déjeme ver si en el teléfono está un poquito más activo esto. Si no, ahorita empezamos rápidamente con las llamadas del auditorio. Pero mire, parece que en el teléfono, en lugar de usar la pantalla de la computadora, ya está más movido el tema. Bueno, me va a complicar un poquito. Pero mientras estoy haciéndole la lucha, Mario, ayúdame con la actualización de temas. Algo a propósito de doble aguinaldo. A ver, cuéntanos.
A ver, hace unos meses se presentó en el Senado, en la Comisión del Trabajo, la reforma para aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario. ¿Es poco o es mucho? No, la verdad es que es un reconocimiento que me parece sería muy importante para los trabajadores. Evidentemente, puede trastocar a muchas empresas. Muchas empresas que sea un golpazo el hecho de que a fin de año tengan que pagar aguinaldo al doble. Si es que lo pagan, porque hay unas tramposas que no lo hacen.
Hay muchas empresas que no podrían, Mario. Aunque tuvieran la mejor de las voluntades, no podrían.
Exacto. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que sí sería ganar un derecho importante para que los trabajadores pudieran disfrutar de unas vacaciones, ahora que se supone ya son más amplias, con un dinerito garantizado, ¿no? Porque hemos visto una disparidad o unos excesos en lo que es la ley de servidores públicos con la ley federal del trabajo, porque con los servidores públicos se despachan con una cucharota que de verdad, o sea, se pasan.
Mario, siempre ha sido, o sea, es un tema de ofensa para el ciudadano.
Son los
común.
Que menos trabajan y son los que más disfrutan de derechos y prestaciones. ¿En dónde? A ver, ayúdenme a recordar, ¿en dónde son 45 días de salario? En el de salario de aguinaldo, en el Congreso,
en el Poder Judicial,
en el Poder Judicial,
pues ya, ¿no?
Y sin contar unos estímulos por debajo de la mesa, estímulos
que además y gratificaciones. Esas son prestaciones también que van dándose por grupos, ¿no?
Por derechos ganados, negociaciones ganadas.
No es lo mismo el trabajador que quien ostenta el cargo. Luego tienen algunos beneficios adicionales.
Sí. Entonces, evidentemente se requiere de un buen estudio que dictamine cuántas de las empresas que pagan impuestos y que deben estar pagando aguinaldo porque están inscritas ante el IMSS, que es más o menos la mitad. Recuerde que la mitad es informalidad y la otra mitad es formalidad. ¿Cuántas no podrían pagar o asumir la responsabilidad constitucional o la responsabilidad de esta reforma para estar pagando 30 días de salario? Y luego, allí es donde el Congreso debería de intervenir y decir, órale pues, y cuando no se pueda, ¿qué? ¿Qué le pone el gobierno federal?
Otra vez vamos a sacar más dinero del presupuesto. Pues no, Mario, no des ideas.
Ah, entonces no.
No, bueno, estamos en un tiempo en el que, ya se ha hablado, todos los programas sociales, pues obviamente están bien vistos por los beneficiarios. El problema es que pues la bolsa de recursos no es infinita. Creo que hay que medirlo con calma, ¿no? Sí, ciertamente requiere una buena tallada de lápiz. Pero la gran mayoría, me parece, de las pequeñas empresas, digo, yo conozco mucha gente, es que empresa es un pequeño negocio con 2 empleados. Y pues viven casi al día, ciertamente va funcionando, pero ya si les ponen una obligación de ese tamaño, pues simplemente van a decir, ¿sabes qué? No puedo. Simplemente no puedo. Ahí tú verás qué hacemos. Y pues eso, no es que yo esté defendiendo al sector patronal, es que estoy tratando de apegarme a la realidad. Empresas ya más grandes, pues bueno, sí tendrían los recursos para cumplir con ese pago. Pero pues habrá que ver cómo viene la discusión y cuáles son precisamente las condiciones. ¿Qué pasa si no lo entregas?
¿Siempre hay sanciones? Sí, sanciones, por ejemplo, si no pagas el aguinaldo y las prestaciones. ¿Cómo se llama eso? ¿Las de mayo?
Evasión, ¿no? Pues
reparto de utilidades.
Reparto de utilidades.
¿No te llegó?
Claro, Mario. Nada más a veces hay empresas que dicen, híjole, no se generaron utilidades. Andamos así, tablitas. Pues no hay que repartir.
Y te pones, va, dicen, no, pero tú sí vas a repartir, porque a ti sí te pagamos puntualmente las quincenas.
Bueno, mire, voy a, en atención a ustedes, como siempre les hacemos la invitación, algo está pasando, como que hay una lentitud en la computadora que tenemos aquí en el estudio, pero por fortuna en el teléfono celular de donde tomamos la señal, sí están llegando los mensajes. Déjame tratar de leer, Mario, porque si no me voy a quedar en deuda con todos. Dice por aquí un radioescucha, por favor pongan su nombre, porque ahora todavía se me dificulta más si tengo que buscar el nombre. Pónganlo, por favor, en sus mensajes. Mario te dice, en las vacaciones son un derecho. Se llega a un acuerdo con los patrones para tomarlas, que no sea de un jalón, o sea, todas juntas. Sí. Pero es un derecho, y si me permites, hasta una obligación del trabajador tomarlas para que tenga un óptimo desempeño los días que trabaje. Coincido con usted, o sea, las vacaciones son necesarias, la gente necesita descansar.
¿Cómo se llama?
No puso el nombre.
Ah, no, oiga, en ningún momento yo estuve, me mencioné en contra de las vacaciones dignas, ¿eh? Al contrario, critiqué que aunque hay ya un tabulador, digamos, o un programa para, dependiendo de la antigüedad, sean los días de descanso, hay muchas empresas que lo han ignorado y es, pues si quieres, sino que te vaya bien.
José García dice, ya estoy cansado de escuchar abogados, jueces y magistrados diciendo que el Poder Judicial puede ampararse, cancelar o modificar una ley constitucional. Lo único que demuestran es su falta de conocimiento. No, yo creo que no, don José, yo creo que sí tienen conocimiento. Pero dice, tienen miedo de perder sus privilegios. Por aquí dice Pablo Covarrubias, que no te den tus vacaciones como están estipuladas es igual de penado como el negarte cualquier prestación de ley. Dispénseme si es un poquito más lento, pero aquí le estamos haciendo la lucha. Dice por aquí una radio escucha, ¿me pueden ayudar por favor? Me clonaron mi tarjeta de crédito con 2 compras, ya fui a la Condusef, no aplican mi reclamación, que fue este no reconocimiento de compra. Ya hice mi reclamación, nos da el nombre del banco, y tampoco la compra hay que pagarla. Si fueran 100 pesos no hago reclamación, pero fueron 100,000. Ah, no, pues, ¿a dónde puedo acudir? Reitérelo. No, pues, estamos hablando de todo un patrimonio. Y presente su denuncia en la Fiscalía del Estado. Pues ya hasta tenemos una sección de investigación de delitos cibernéticos. Nos pide una radioescucha no dar su nombre. Dice, en el gobierno del Estado se dan 50 días de aguinaldo. Ahí está, tú que te andas quejando. Pero pues es que es para el gobierno del Estado.
En el gobierno 50 días.
Además de 20 días de vacaciones desde el primer año, más 5 días económicos que también son de descanso, nos dice nuestra radio escucha. Yo supongo que es trabajadora del gobierno.
Y el acumulado de un día de descanso con cada año que pase, ¿verdad? Algo así.
Buenos días, Mario Jonás. A diario los escucho. Muchas gracias. Qué bueno que tiene usted esa grata y bonita costumbre. He oído hablar del segundo piso de la 4T, pero no he escuchado si Pablo Lemos continuará con el segundo piso de la refundación de Jalisco. No, ya el concepto de refundación ya desapareció del discurso.
¿Qué es eso?
Dice, fue tan exitosa que esa bandera que usó Alfaro que nos va a dejar refundidos. Es urgente que siga un segundo piso. Ya ustedes ni lo nombran. No, pero pues es que no es decisión nuestra. No es decisión nuestra, pues esa es la información oficial.
Oigan, ¿y el banquito?
Ah, pues a estar en la sala, ¿no?
¿Ya se habrá chamuscado?
No, no creo. Por aquí, don Jorge Barragán nos comparte un... pues es como un gráfico donde vienen todos los beneficios de haber de retiro para los ministros. También por aquí... perdóneme. No es lo mismo el telefonito. Sergio B. Hablando de nepotismo, el gobierno federal, ¿cuándo va a combatir o eliminar el nepotismo en la corrupta Comisión Federal de Electricidad? Ahí entra a trabajar puro familiar y los sueldazos y prestaciones que tienen a costillas del pueblo. Por cierto, ya que lo menciona, sí, lo del nepotismo es, lo digo a título personal, es un cuento que todos conocemos y que dicen que combaten y no es cierto. El gobierno federal está lleno de familiares. Le doy un apellido que se me vino así a la mente, dos. Batres, ¿qué le parece el apellido Batres? Hay una ministra, hay un director del ISSSTE, son hermanitos, y hay un montón de sobrinos y parientes ahí enquistados, y el apellido Luján. Hay una presidenta nacional de Morena que era secretaria de Gobernación, que antes fue secretaria del Trabajo, y por ahí están papá, mamá y hermanos. Así que eso no es ninguna novedad, nada más dicen, digamos que se avientan lodo entre ellos, pero nepotismo hay en todas partes. Y luego está el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Una nota importante del día es que en virtud de una reforma, hoy anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad vuelven a tener la categoría de empresas de Estado. Es decir, les elevan la categoría dentro del gobierno. Norberto, buenos días, Jonás, Mario. Que a Pablo Lemus no se le olvide que prometió verificación gratis. No, y si no, se la van a recordar. De eso estoy segurísimo. Y creo que el tema es nada más cuestión de que inicie el gobierno para que empiece a aplicar ese programa. Aquí fue, si no miento si digo que aquí nos dio la primicia, ¿no?
Aquí dio la primicia.
Entonces, pues estoy seguro que toda la gente lo tiene muy presente. Consuelo BM, un gran problema es la vialidad lenta por muchas personas que van viendo el celular y manejando a 40 kilómetros por hora en carriles de alta velocidad. Urge que tomen conciencia autoridades y la gente. Bueno, también dice, saludos, eso no es gabinete ampliado, dice Fernando de Sabre. Bueno, pues nosotros estábamos tratando de buscarle algún nombre, ¿no? Jonás, Mario, pídele el helicóptero a Martín Navarro o el caballo para que ya no reniegues. Martín Navarro Vázquez anda en helicóptero.
Ah, sí, caray. ¿Lourdes?
Ya ves, te decían que te dedicaras al periodismo deportivo, Mario. ¿Es que
en el CEUS o en cuál?
Buenos días, escribe Marcela Jauregui. Las carreteras están para llorar porque el dinero lo usan para comprar votos y los que trabajan pagan impuestos y necesitan las carreteras. Que se perjudiquen ellos y sus carros. Dice, en la UDG, la violencia de género es la gran mayoría de los casos, solo se utiliza para asuntos políticos. Oye, qué fuerte está ese escándalo. Digo, ya está, intervino el rector Ricardo Villanueva.
¿El rector? ¿La universidad?
No, bueno, pero que tome el tema Ricardo Villanueva me parece muy serio, porque quien está resultando en este caso perjudicada por esta denuncia de violencia de género, y además ya violencia con sus hijos, es un aspirante a la rectoría, es una rectora de centro.
No, claro, y el claro agresor es un maestro.
Claro que tiene mucho de contenido político, justo estamos en la lucha por la rectoría, pero pues yo creo que ahí también, a mí me extraña que una rectora de centro que está aspirando a ser rectora de la universidad, pues viva en una situación así. Oiga, pues ni que estuvieran en una isla. Ciertamente es un tema mayúsculo. Bueno. Y bueno, también Jesús Pacal se comunica, le mandamos saludos, es un radioescucha muy participativo. Él siempre ha desacreditado el paro del Poder Judicial y hoy añade, Ya basta del paro, con todo pagado, son corruptos y deshonestos magistrados y jueces y empleados del tercer circuito del Poder Judicial, que es el de aquí, el que corresponde al Estado. Hagamos una pausa, Mario, que nos están indicando y volvemos. Bueno, hay muchas llamadas del auditorio. Enseguida Mario les va a dar lectura. Seguimos compartiendo con ustedes ideas y comentarios, pero quiero leer el mensaje de don Salvador Méndez. Él es un radioescucha muy frecuente. De hecho, aquí nos dice: soy radioescucha de forma y fondo desde hace muchos años. Nos echa una florecita, pero luego viene el pedradón. Dice: con mucho respeto, son muy buenos politólogos. Gracias, don Salvador. Gracias por escucharnos, gracias por escribir. Como siempre, ya sabe, nosotros nos debemos a ustedes. Dice, pero jamás, jamás van a llegar a tener la trayectoria del presidente del Senado. Y respétenlo más, por favor. Mire, don Salvador, yo le voy a decir, todos mis respetos para Gerardo Fernández Noroña, ¿eh? Yo no tengo nada que reclamarle. Pero pues si él no se da a respetar, no quiero tener la trayectoria de Gerardo Fernández Noroña. Mejor así déjeme. Yo mejor aquí en forma y fondo, y él que siga haciendo sus desfiguros. Es ya asunto suyo.
Llamadas telefónicas. Luis Humberto López dice que el pueblo no tiene la capacidad ni está obligado a escoger ningún cargo de gobierno. Por eso estamos como estamos. El pueblo no tiene la...
Pues me imagino que se refiere a la elección de jueces y magistrados, sí, ¿no? Y ministros, pero... pues mire, yo no diría la capacidad. Creo que más bien es... No hay el interés, ¿no? Si... Ya se ha demostrado elección con elección que muchas veces los candidatos a cargos más públicos ni siquiera los conocemos. Pues venos a quienes están y estarán compitiendo en cargos judiciales.
A ver, por acá nos dicen, no voy a dar su nombre para que no se vayan a meter en problemas, pero nos dicen que tienen un negocio en 16 de septiembre y Colegiales. Diario batalla para llegar a su negocio por los comerciantes ambulantes. Ahorita no hay ninguno. Felicita por lo pronto al ayuntamiento y ojalá así sea siempre. ¿Cuáles Colegiales?
No lo recuerdo.
Era sí, a mí me el centro de Guadalajara, 16 de septiembre. Colegiales.
Pero ahorita, Mario, aquí está San Google.
Uno que transita por ahí. Bueno, transitaba, ya no soy residente del centro histórico de Guadalajara.
Pero pues ahí te esperan todos los días. Nada más es cuestión de que te animes.
Y con muchas ganas. Mientras lo buscas, Jonás, Benjamín García dice que ya renunciaron dos ministros. Ayer se vio mal la presidenta al decir que renunciaban porque querían sus beneficios, pero Saldívar recibe su gran pensión de 170 mil pesos. Se me hace poco, ¿eh? José Luis Otelo, eso de los desacatos es herencia de uno de los cuatro presidentes más malos que ha tenido México.
Uy, no, pues está difícil. ¿A poco lo vamos a reducir a cuatro?
Ah, pues es López Obrador.
¿De los más malos que ha tenido México?
No, es que dice, eso de los desacatos es herencia de uno de los cuatro presidentes más malos que ha tenido México. ¿Quién desacató?
Pues bueno, que yo sepa, a todos les llega su ansia de poder. Oye, por cierto, muchas gracias a la radioescucha que nos da cuenta de su situación, que bueno que ya no están los vendedores ambulantes, pero gracias por la lección, porque mira, esto me obligó a enterarme de esto. Perdón, yo no lo sabía. Mi ignorancia es tan grande que hay muchas cosas que hay que venir aprendiendo. Colegiales es una calle de una sola cuadrita y está entre Libertad y 16 de septiembre. Es la tercera calle, si vas de la placita donde están San Francisco y Aranzazú, sigues por 16 de
septiembre. ¿No está ahí el Palomar?
Pues por ahí está, exactamente, es la calle Colegiales. Mira, una pequeña cuadra. Coincide por una parte en el entronque de 16 de septiembre Leandro Valle y la otra calle es Libertad. Ahí está la calle de Colegiales.
¿Qué nombres tan malos, verdad?
Pues tampoco nos preguntaron, Mario. Y sí, es exactamente la calle que desemboca en el monumento que le llaman la Suavicrema, mucha gente le dice. Pero pues es el Palomar de Luis Barragán.
Dice, don Rafa, no sea carrilla, ¿eh? Dice Rafael Ramírez, Mario, te vamos a poner en la rotonda de los jaliscienses ilustres, con eso de que ya no vas al centro. Don Rafa, lo que pasa es que antes en el periódico estaba en el centro, ya nos cambiamos a otro lugar y ya casi no voy al centro, salvo un lugar que es bendito.
La Catedral Metropolitana, naturalmente.
Por ahí, más o menos. José Luis Díaz del Toro, ya parece vecindado mitote. 6 años y no lo superan criticando al gobierno federal. Ah, ¿no está tirando a nosotros, don José Luis? Dice que Jalisco es un desastre y ninguna crítica para el gobernador Alfaro. ¿Cómo de que no? Si hace rato estábamos criticando. Celia López, Claudia Sheinbaum es una...
Pero mire, señor Díaz del Toro, si no quiere escuchar críticas al gobierno federal, pues bueno, ahí hay muchos youtubers, puede escuchar lo que dice Lord Molecula. Ahí, ahí se puede entretener, ahí es puro alabanza, puro todo bien, todo bonito.
Celia López, Claudia Sheinbaum es una cínica, tiene a Saldívar y a Sánchez Cordero con su gran pensión y recibiendo dinero del erario.
Ah, ¿es cierto, Sánchez Cordero? No me acordaba.
Cayetano Macías, hablen de Enrique Peña Nieto y su ex esposa y todo lo que se robaron. Pues no quiso hablar la Fiscalía General de la República ni el expresidente López Obrador en su momento, lo perdonaron.
¿Y sigue en España?
Ya trae novia.
No, Mario.
Ya lo abandonó, ¿verdad? La novia, la otra, la...
Pues ha de hecho, oye, pues es que tú no me ajustas los gastos.
Ha de ver, y aparte tus chistes son bien malos, mano.
José, ¿qué? Si nomás te he contado no más de 3 ni menos de 33. Algo así de haber respondido.
Se me figura que le ponía ahí sus chistes en serial para que los viera todo el día. José Luis Otelo, ¿a qué presidente iban a meter a la cárcel por desacato cuando fue jefe de gobierno? No, es que no era presidente, era...
Era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahí es donde viene la herencia del desacato, ¿verdad?
Gracias a Hilda Cepeda, dice que el doble de aguinaldo hará que quiebren muchas empresas, y Carmen Presú dice, con todo respeto a los que ayer se refirieron a ella, ya que ella no los conoce ni les hace daño, es de que les manda...
No, pero no fue ningún comentario ofensivo, Carmen Prisión, ni tampoco nosotros nos permitiríamos estar intercambiando ofensas, ¿eh? Eso, cuente con ello, respeto para todos. Nos despedimos, buen día.
Cuídense mucho.